Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque no se desengaña de ti. Dios te ama y te quiere sin quererte cambiar. Es cierto que el amor nos cambia y que cuando aceptamos a Jesucristo se produce en nosotros un nuevo estilo, un cambio de corazón. Pero a voz de pronto te lo digo, que sí, amado oyente, que Dios te ama. Tal y como tú eres, solo aceptando las limitaciones humanas, de esta forma pudo Jesús darnos a conocer la que había de ser nuestra tarea en este mundo: explorar plenamente la posibilidad de vivir, sufrir y morir. Fue su respuesta a la verdad de la condición humana. Fue esta positiva actitud de aceptar la vida con todas sus consecuencias, incondicionalmente, lo que dio a Jesús esa autoridad que se autentificaba a sí misma y que hizo que otros se fijaran en él y le escucharan mientras estuvo en la tierra. Pudo plantear un reto a los hombres y mujeres porque tenía el coraje de aceptar lo que ellos rechazaban y temían. Jesús no dijo no a la condición humana en sus detalles más frustrantes. Antes bien, utilizó el mal y el sufrimiento de forma creativa. Dijo sí a la vida, incluidas las consecuencias del mal que tan tempranamente acabaron con su vida, de manera que el mal pudiera ser vencido de la única forma posible, en definitiva, por el poder del amor. Jesús pudo comprometerse en esa misión porque su ego no era el centro de su vida. Estaba completa y resueltamente centrada en el otro. Jesús amaba a Dios, su Padre, apasionadamente, y de esta pasión primordial procedía su total compromiso con la voluntad de Dios. Al ser profundamente consciente del amor de su Padre por toda la creación, su vida estuvo entregada a liberar a los hombres y a las mujeres en una obra de curación enraizada en el amor. Jesús vivió y anunció un único mensaje: el amor de Dios. El amor fue el poder transformador y libertador de su vida que, sin embargo, solo llegó a manifestarse plenamente en el momento de su muerte. En el mismo acto de morir, el amor permitió a Jesús abandonarse completamente, en un supremo movimiento de confianza que reveló el verdadero centro de su ser, como un espacio abierto y vacío para Dios. En su humanidad y por medio de ella, confiando absolutamente en Dios al morir, Jesús dio a conocer con claridad que existe un corazón consagrado al misterio cósmico de la creación, un amor que se hace eterno por ti, amado oyente. Descubre este corazón, descubre este amor. Pues muy bien, estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta cuarta parte se habla de la vida de la oración. Y esta parte tiene dos secciones con varios capítulos. En la primera sección se habla de la oración en la vida cristiana. Y se comenzaba con la definición de lo que era oración. Y a partir de ahí nos dijo todo lo que había significado la oración en el Antiguo Testamento, en la plenitud de los tiempos con Jesús, en el tiempo de la Iglesia. Después, en el capítulo segundo de esta primera sección, se hablaba de la tradición de la oración, dónde estaban las fuentes de la oración, cuál era el camino de la oración, los lugares de la oración y los maestros que a través de su testimonio de oración nos invitaban a poner en práctica esta relación con Dios. En el capítulo tercero, la vida de oración, se nos hablaba de las expresiones de la oración vocal, la meditación, la oración de contemplación. Y en el artículo segundo de este capítulo tercero, el combate de la oración, llevándonos a la realidad. ¿Cuántas objeciones ponemos a la oración? La necesidad de la humilde vigilancia, la confianza filial y la perseverancia en el amor, que nos lleva a poder salir de nosotros mismos y entregarnos a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo por el clamor del Espíritu Santo dentro de nosotros. En la segunda sección, que es en la que estamos, se nos habla del Padre Nuestro, la oración del Señor. Y hemos hablado que esta oración en el artículo primero es el centro, corazón, resumen de todo el Evangelio, corazón de las Sagradas Escrituras. La oración es la oración del Señor, la que Él mismo dirigió al Padre, y es la oración de la Iglesia. Estamos en el artículo segundo y estamos hablando de Padre nuestro que estás en el cielo. Y hemos visto cómo el Padre se ha acercado con toda confianza a nosotros y ha abierto un modo de ser nuevo. Y este modo de ser nuevo es abrirnos también nosotros con confianza a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro papaíto. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a escucharlo en estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte.
Números del Catecismo.
Podemos invocar a Dios como Padre, porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Lo que el hombre no puede concebir ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre. He aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta relación, a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. 2781. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo, Jesucristo. Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes de ser una imploración. Porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. 2782. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unión de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros hace de nosotros Cristos. 2783. Así pues, por la oración del Señor, hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. 2784. Este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales: el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. 2785. Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela.
Conceptos para la nueva evangelización.
el nombre de Dios. En el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria o un grupo de sonidos. El nombre nos dice la naturaleza, la esencia, la historia de aquel que es designado con él. En Éxodo 3, 13-22, Moisés es el primero que pregunta el nombre de Dios. No pregunta cómo lo debe llamar, sino ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu esencia? Y Dios le responde, soy el Eterno. Cuando en el judaísmo se habla de Tzilut Hatzen, la profanación del nombre de Dios, no es un daño a la forma de pronunciar el nombre, es un daño a la reputación del ser. Por eso los judíos están llamados al Kidush Hashem, o a santificar el nombre, al igual que todo cristiano. Los nombres de Dios. Algunos cristianos expresan el concepto del Dios de Israel sin nombre, en contraste con los dioses paganos que sí tenían nombre. El judaísmo reconoce el nombre de Dios, o mejor dicho, los nombres de Dios, por tanto así lo hace el catolicismo. El nombre más importante de Dios es el que lleva las cuatro letras o el tetragrama, que son las siguientes letras equivalentes en el español: YHVH. De aquí proviene la confusión con el nombre de Jehová, que no es correcto. Este nombre de Dios es solo la pronunciación de las cuatro consonantes, sin las vocales correspondientes. En español, el equivalente más apropiado sería Yahvé. Este nombre se pronunció hasta el año 586 a.C., o sea, hasta la destrucción del primer templo, y se pronunciaba con las vocales correspondientes. Ya para el siglo III a.C., la pronunciación se había sustituido por Adonai, o Adonai Elohim, Señor Dios. Más tarde, Adonai se cambió por Hashem, o el Semá arameo, que quiere decir el nombre. El primer nombre que se le da a Dios en las Escrituras es Elohim, que es un nombre masculino plural. Este nombre se utiliza para enfatizar el poder de Dios. En el Génesis se le llama Elohim Yahvé, y después de la creación se le llama solo Elohim. Variaciones de este nombre son El Eloah, Elohai, mi Dios, y Elohainu, nuestro Dios. También a Dios se le conoce como El Shaddai, que significa el Altísimo. Algunos piensan que viene de guardián de las puertas de Israel, o creen que puede venir de aquel que dice Dai. Dai quiere decir suficiente. La Mishra, la colección de tradiciones judías, dice que el universo se expandió hasta que Dios dijo Dai. Otro nombre es Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos. Este no aparece en el Torá, sino en los libros proféticos. Adonai. Adonai, Adonai, el Rahum, be Hamnum, el Señor Dios misericordioso y generoso. Éxodo 34:6-7. Esta fórmula, que según la tradición rabínica fue revelada por el mismo Dios a Moisés, contiene los 13 atributos de Dios y es efectiva para obtener el perdón divino. Se utilizaba en las siguientes oraciones. 1. El día del Yom Kippur. 2. Antes de remover la Torá del arca. 3. Durante una plegaria en caso de emergencia. Otros nombres de Dios. Creador del cielo y la tierra, Creador de Israel, el más santo, el santo de Israel, Pastor de Israel, la roca, Rey de reyes. Él es el más antiguo posiblemente y designa la divinidad en lengua semítica. Se cree que significa ser fuerte. Va acompañado con otras palabras como el Hai, o Dios viviente, el Hatzamaín, o Dios del cielo, Elión, que significa altísimo, y Quadox, el santo. Su prohibición. Esta prohibición se enfatiza en el Talmud, comentario sobre la tradición judía o Mishra, y consiste en no pronunciar y no escribir el nombre de Dios. Esta prohibición de pronunciamiento se aplica solo al tetragrama, que solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote el día de la expiación y dentro del santo de los santos. La prohibición de describirlo viene del hecho de que cuando un pueblo conquistaba a otro, lo primero que hacía era borrar o desacrar el nombre del dios local, y los rabinos no querían ni la posibilidad de que esto ocurriera, pues no era el nombre lo que iban a profanar, sino la esencia de Dios. La prohibición acaparaba los siguientes nombres: El Elohim, Yahvé, Adonai, Sabaoth.
Pues sí, amado oyente, todos estos nombres ha tenido Dios, pero sí ha sido Jesús el que nos ha invitado a dirigirnos a Dios con la misma palabra, Abba, Padre, con la que Él lo hace siempre. Jesucristo nos ha entrado dentro de la familiaridad de los hijos de Dios. Este grito tan entrañable y tan hondo ha pasado del corazón y de los labios de Jesús a sus discípulos. De Jesús ha pasado esta palabra a nosotros, a la comunidad cristiana. Si la comunidad cristiana grita esta palabra, es porque Jesús se la ha regalado como don y como gracia, y porque el Espíritu Santo la grita en el corazón de los discípulos de Jesús y hace posible que nosotros la podamos decir. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Somos, por gracia, hijos en el Hijo con mayúscula. El Padre ha introducido a los discípulos de su amado Hijo Jesús en la relación que se da entre Él y el Padre. Esto hasta tal punto, amado oyente, que también los discípulos, nosotros, podemos decir con Jesús: Abba. Jesús nos incorpora a su oración filial y nos invita a dirigirnos a Dios con la misma palabra, Abba, Padre, que Él emplea para alabarle y darle gracias, para comunicarse con Él en el huerto de Getsemaní en la cruz. Invocar a Dios con la palabra Abba sería un atrevimiento si no fuera porque Jesús nos lo ha autorizado, regalado y mandado. En la Santa Misa, la comunidad cristiana se atreve a recitar la oración del Padre Nuestro por fidelidad a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza. Y por eso, el propio Jesús y solo Él es el que nos descubre a Dios como Padre y nos enseña y nos faculta a orar diciendo, Padre Nuestro. El orante se dirige a Dios como un niño a su padre, del que espera todo con confianza. Más aún, esta invocación implica nuestra certeza de que Dios nos considera como hijos suyos. Escuchemos con los oídos de nuestro corazón estas entrañables palabras. Es un hijo tan querido para mí, Efraín, o niño tan mimado, que tras haberme dado tanto que hablar, tenga que recordarlo todavía. Pues en efecto, se han conmovido mis entrañas por él. Ternura hacia él no ha de faltarme, oráculo de Yahvé. Jeremías 31:20. Esto que dice el profeta Jeremías se ha cumplido con Jesucristo y nuestra nueva relación con Dios. Solo desde un conocimiento de que Dios es nuestro Abba, Padre, hace desaparecer el miedo, la angustia, dando lugar a la libertad de los hijos de Dios. Hemos recibido la gracia de poder compartir la intimidad de Jesús con su Padre. Nosotros no podemos llamar a Dios Padre por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del cielo, la gracia divina. Por eso Jesús, resucitado con el Padre, nos envía al Espíritu Santo, como dice el Catecismo, que hace posible que nosotros podamos invocar al Padre Abba. Como sois hijos, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita Abba, Padre. Ya no eres esclavo, eres hijo por voluntad de Dios. Gálatas 4:4. El Espíritu de Dios, que es un espíritu de filiación y no de temor, como dice Romanos 8:15. Mueve a los fieles a orar con la familiaridad de un hijo que habla con su padre. Por eso, la familiaridad de Jesucristo orando a su Padre, que dice esto tan hermoso como lo que vamos a escuchar.
Escucha de la palabra.
En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Reflexión.
Bueno, ¿y qué significado, amado oyente, tiene que nosotros podamos invocar a Dios como Padre? Porque esto, por todo lo que hemos escuchado anteriormente, es algo excepcional. Fijaos el respeto que tenían los judíos al nombre de Dios. Y viene Jesús y nos dice que Dios es nuestro Padre. ¡Hala! ¡Vaya! ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué significado tiene para nosotros esta invocación? Decirle a Dios Padre, que podría ser como un atrevimiento, ¿verdad? Abba, Padre, ¿qué significa invocar y llamar a Dios Abba? Ante todo, hemos de afirmar que llamar a Dios responde al mandato de Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, ¿os acordáis de estas palabras? Son las palabras que introducen al Padre Nuestro en la Eucaristía. Ah, ya. Ya habéis estado en el clavo, ¿verdad? Recordad. Pues Abba Padre significa esto. El orante invoca a Dios como Padre, porque es nuestro co-creador. Dios es ante todo nuestro Padre, puesto que es nuestro creador. Y si nos ha creado, le pertenecemos. El ser como tal procede de él. Y por ello es bueno, porque es participación de Dios. Esto vale especialmente para el ser humano. Cada hombre, individualmente y por sí mismo, es querido por Dios. Él conoce a cada uno, en este sentido, en virtud de la creación. El ser humano es ya, de un modo especial, hijo de Dios. Dios es su verdadero Padre. También Abba Padre. ¿Por qué? Porque el orante sabe que su filiación divina no se agota en el acontecimiento maravilloso y magnífico de la creación, sino que llega a una realidad más honda. Ser hijos adoptivos de Dios. Jesús es el Hijo con mayúscula en sentido propio. Es de la misma sustancia del Padre. Nos quiere acoger a todos en su ser hombre y, de este modo, en su ser Hijo, en la total pertenencia a Dios. Así, la filiación se convierte en un concepto dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. La palabra Padre, aplicada a Dios, comporta un llamamiento para nosotros a vivir como hijo e hija. La palabra Padre nos invita a vivir siendo conscientes de esto. Por eso, ¿no habéis pensado cuántas veces rezamos el Padre Nuestro durante el día? ¿O la misma liturgia nos invita a rezar el Padre Nuestro, a arrancar de nuestro corazón esa oración del Padre Nuestro? Pues fijaos, los laudes, la Iglesia nos invita a rezar el Padre Nuestro en la Eucaristía, también en las vísperas, también. Es decir, que la misma Iglesia nos hace repetir el Padre Nuestro para que seamos conscientes de esa filiación, de llamarle a Dios Padre. Y cuanto más la pronunciamos, más llega a nuestro fondo. Ya sabéis lo que dice el Salmo, esto de, desde lo hondo a ti grito, Señor, a esta hondura del corazón. Por eso es importante rezar mucho el Padre Nuestro, porque nos hace más conscientes de esta labor que Dios nos ha regalado, no solamente desde la creación, sino desde esta realidad tan honda que nos ha regalado Jesucristo como hijos adoptivos de Dios, ser conscientes de ello. ¡Apa, Padre! ¿Por qué? Porque el orante, al invocar a Dios con el apelativo de Abba, expresa su intimidad con Dios, semejante a la que tiene Jesús. Dios no es sólo un ser trascendente, sino un ser cercano que ama, se acuerda y se preocupa del hombre, como un padre cuida de su hijo. Acordaos, Mateo 7:11. La paternidad de Dios implica amor, ternura, amabilidad, solicitud. Por eso el Papa Francisco, ¿verdad?, nos dice esto de no tengáis miedo a la ternura de Dios. No tengáis miedo a la ternura de Dios. Estamos en las mejores manos que podíamos sospechar o imaginar, en las manos de nuestro Padre Dios. En efecto, en la vida y en la muerte somos del Señor. San Pedro decía, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Abba, Padre, ¿por qué? Porque el orante, al invocar a Dios Padre, manifiesta que Dios nos quiere y nos ama sin condiciones, que es compasivo y misericordioso. Ya sabéis que el Papa Francisco ha convocado para el próximo año el jubileo de la misericordia. Hablar de un Dios Padre es caer en la cuenta de la misericordia, del corazón del Padre. Que la misericordia es lo mismo que decir Dios ama de corazón tu miseria, te ama tal cual eres. Por eso caer en la cuenta que nos acoge en la inmensidad de nuestros pecados y nos perdona, que nos invita a compartir su mesa. Dios ama no solo al conjunto del pueblo, sino a cada uno de sus miembros. El orante siente que Dios está tan cercano a él que lo experimenta dentro de él. ¡Qué bien se está en las manos del Padre!, ¿verdad? Podríamos decir esto desde nuestro corazón. ¡Qué bien se está en las manos del Padre! Abba, Padre, el orante, movido por el Espíritu Santo, al invocar a Dios como Abba, muestra su plena confianza y abandono en Dios y se pone en sus manos como un niño en brazos de su madre, porque es bueno y misericordioso, está atento a sus hijos, protege a los débiles y necesitados. Mateo 5:44. Abba, Padre, cuando invocamos a Dios como Padre, brota desde lo más profundo de nuestro corazón un grito de fe, esperanza y amor que termina en Él, un canto de la alegría y de paz, un Magnificat de alabanza y agradecimiento al Padre. Qué bueno es rezar el Padre Nuestro desde esa acción de gracias y esa alabanza, desde un corazón exultante. ¿Por qué? Porque nos hace poder decir Abba, Padre, con todo lo que implica el poderle llamar Papá. Y Abba, Padre, invocar a Dios como Padre nos pide que vivamos en humildad y en obediencia ante el Padre, y que cumplamos su voluntad como María, que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Y desde ese espíritu de María poder decir, qué bueno es que tengamos a un Padre que nos ama como tal, como Padre. Por eso vamos a escuchar esta canción que habla de la grandeza de Dios, de la maravilla de tener a un Dios como Padre.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, para los que os habéis incorporado a esta sintonía hace poco tiempo, pues mira, en estos momentos estamos hablando de Dios como Padre. Y como Padre significa invocar a Dios porque es el Dios que lo ha creado todo para beneplácito nuestro. Es decir, Dios aquel que en su creación ha querido consignar su amor, y su amor que profesa a cada uno de nosotros, a los orantes. También Abba Padre significa que Jesús nos ha revelado la misma esencia de Dios, que es el amor del Padre, y nos invita a ir profundizando en esta invocación de Abba Padre, también a darnos cuenta la intimidad a la que nos lleva esta palabra, a que no tengamos miedo al amor, a la ternura, a la amabilidad, a la solicitud tenemos que tener con nuestro Dios, a darnos cuenta que si es Padre es porque es Dios compasivo y misericordioso, y es aquel que nos perdona los pecados, es aquel que lo hace todo nuevo, es aquel que hace que todos nosotros como pueblo podamos acercarnos a Él. Es aquel que nos hace decir Padre. ¿Por qué? Porque nos invita a la confianza y al abandono en las manos de Dios, como un niño lo hace con su padre. Abba Padre, porque quiere fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, y vivir siempre en un ambiente de alegría y de paz, asombrándonos, como hacía la Virgen María cuando se asombraba al ver las grandes maravillas que Dios le había regalado. También nosotros podemos decir lo mismo, porque tenemos a un Dios que incansablemente nos abraza en su amor paternal. Y llamar a Dios Padre, porque es aquel que al estar pendiente de cada uno de nosotros nos lleva a cumplir su voluntad. Desde la humildad acojámonos a su querer. Por eso hablar de Dios Padre es hablar de tener todo este ramaje que hace que nosotros podamos hablar de esta paternidad llevándolo a la vida con autenticidad. Qué bueno sería que en tu corazón entrara esta palabra Padre la grandeza de lo que significa esta palabra, que la cojas con tu corazón. Abre tu corazón a esta palabra y que esta palabra sea para ti sentido de tu vida. Sea para ti algo tan grande que como Santa Teresita de Lisieux, cuando se quedaba en esta palabra durante tiempo reflexionándola, tanto que se quedaba tan admirada que no podía seguir con el Padre Nuestro porque se quedaba trancada en Padre, también nosotros veamos la grandeza de esta palabra. Es una palabra que llega a hablarnos no solamente de quién es Dios, sino de quiénes somos nosotros mismos, hasta tal punto que no podemos conocernos a nosotros mismos sin llegar a la profundidad de lo que es esta palabra, porque esta palabra nos revela no solamente quién es Dios nuestro Padre, sino quiénes somos nosotros, que somos hijos, hijos en el Hijo Mayor, en Jesucristo. Por eso, incansablemente hemos repetido una y otra vez en este programa, Padre, Padre, porque esto es lo que hay que ir haciendo, poquito a poquito, entrar dentro de lo que significa esta palabra y acogerla con todo el corazón. Porque Dios es cercano y próximo a nosotros, porque es nuestro Padre, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice Hechos 17, 27, 28, porque nos acompaña siempre, porque se acuerda siempre de nosotros. ¿Cuántas veces creemos que Dios nos acuerda de nosotros porque pasamos por traumas, sufrimientos, y creemos que Dios no está pendiente? No oigas ese susurro dentro de tu corazón, sino lánzate a otra palabra, que es esta palabra, la palabra de Padre. Ahora bien, este mismo Dios Padre es trascendente e inaccesible. Dios no está vinculado a lugares, cosas, razas. Entre Dios y el hombre hay una distancia infranqueable, irreductible que nos separa. La fórmula Padre que estás en los cielos marca o pone de relieve la distancia entre Dios y los hombres. Pero este es el misterio. El infinitamente distante de nosotros por su condición ha venido a ser nuestro Padre. Es decir, el ser más lejano y trascendente ha devenido el más íntimo y el más cercano. De ahí la gran maravilla que se ha producido. De ahí la admiración que nace de tu corazón cuando acoges a Dios como Padre tuyo. Porque hemos dicho que se produce en nosotros un Magnificat cuando somos capaces de acoger en el corazón a Dios como Padre. Dios es a la vez el cercano y el lejano, el inmanente y el trascendente. Esta es la grandeza de un Dios que, siendo inaccesible, se hace accesible para nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la expresión «estás en los cielos» no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos. El cielo, la casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos. Con estas palabras, no situamos a Dios Padre en una lejana galaxia, sino que afirmamos que nosotros, aun teniendo padres terrenos diversos, procedemos todos de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad. Por eso, amado oyente, la paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en última instancia nuestro ser viene de Él, porque Él nos ha pensado y querido desde la eternidad, porque Él es quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre, que es a lo que tú estás abocado y lo que desea tu corazón. Tu corazón se liberará cuando recibas a Dios como Padre. Que se rompan en ti todos los prejuicios a la paternidad. Recibe a Dios como Padre y ya verás, verás cómo este abrazo de amor eterno del Padre te lleva a horizontes ilimitados y todo lo comprenderás desde ese amor. Déjate abrazar por el Padre. No te hagas el resbaladizo. Átate fuertemente a ese amor que te ama incondicionalmente.
Oración.
Te suplicamos, Dios Padre nuestro, que nos hagas conocer a tu Hijo Jesús, Hijo de David, mediador absoluto de la salvación para todo el mundo, Señor de la historia y fin de la historia. Que lo conozcamos como Él nos conoce, amarlo como Él nos ama, contemplarlo por todos los días de nuestra vida. Concédenos participar en el conocimiento que Él tiene de ti. Dios Padre nuestro, tú haces vislumbrar el término de toda la historia, que es Jesucristo resucitado, la Jerusalén celestial, la reunificación de los pueblos en tu alianza por la eternidad. Concédenos, pues, que comprendamos también las raíces de este movimiento histórico para conocer en los inicios, en las pequeñas realidades cotidianas, lo que está ya presente como prenda de lo que será. Concédenos esa esperanza indefectible que tiende hacia ti y nos colma de alegría. Oh Jesús, tú nos presentas todo esto en la Eucaristía. Nos pides que celebremos la economía humilde y escondida de tu entrada en la muerte por amor. Que celebremos el don del Espíritu Santo que emana de la cruz y el misterio de la resurrección y de la vida que viene de tu sacrificio. Enséñanos, Señor Jesús, a vivir esta Eucaristía en la escucha de tu palabra, buscando el signo del pan y del vino, a Dios que se da en plenitud de amor y nuestro don a ti en respuesta al tuyo, en la gracia del Espíritu Santo y por la intercesión de la Virgen María, tu Madre.
Recuerda.
¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia?
Oración por excelencia de la Iglesia, el Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas por la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro es parte integrante de la liturgia de las horas.
¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza?
Podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y en su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, podemos rezar el Padre Nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados.
¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre?
Podemos invocar a Dios como Padre porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado y su Espíritu nos lo hace conocer. La invocación del Padre nos hace entrar en un misterio con asombro siempre nuevo y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor, somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo. En estos momentos abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. ¿A qué número debéis llamar? Llamad a este número que vais a escuchar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, y como hemos visto en este programa, varios han sido los nombres de Dios, hasta descubrir en el corazón de Cristo el nombre de Dios lo calificaría como aquel que tiene amor paternal o amor misericordioso. Hemos pasado del el Elohim, Yahvé, Adonai, Sabaoth, a el Padre misericordioso, el Padre que se revela en Jesucristo. Y tengo una pregunta guardada de el correo del catecismo, que lo recordamos, catecismo@radiomaria.es, de Pilar, no me dice de dónde, que no es orar, porque estoy muchas veces confundida, dice, ya que muchas veces toda la oración la llevo siempre desde mis propios pensamientos y no sé lo que es de Dios y lo que es de mí. Bueno, pues mira, ¿qué no es orar? Pues yo creo que podemos acudir al Catecismo de la Iglesia Católica y a la experiencia de la Iglesia para saber qué no es orar. Por ejemplo, orar no es, como tú misma dices, un simple esfuerzo psicológico de concentración mental. Hay gente que va a la oración e intenta hacer esto: tengo que concentrarme. Oye, no es, la oración no nace de el esfuerzo mental y el de la concentración. No, como diría Santa Teresita de Lisieux, que diría un impulso del corazón. Un impulso de corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, viviendo de la alegría del espíritu, tanto si sale desde dentro de la prueba o si sale desde dentro del gozo. Una simple mirada hacia el cielo, un impulso del corazón. Tampoco orar se queda en el brote espontáneo de un simple impulso interior, es decir, no es tampoco esto. Cuando hablamos de el impulso del corazón, hablamos de el centro del hombre, y desde ese centro del hombre es desde donde se va haciendo esta relación con Dios, puesto que el corazón es el lugar del encuentro entre el hombre y Dios. Tampoco no consiste en reflexionar sobre un tema espiritual solamente. Lo importante es vivir la gracia de Dios, esa amistad. Se trata de hablar con aquel que sabes que te ama, de esa amistad que tienes con Dios. Por eso no es solamente el reflexionar sobre es un tema espiritual, va mucho más allá, es esta relación de encuentro con Dios. Tampoco consiste en autoanalizarse. Ya sabéis a qué me refiero cuando digo autoanalizarse. He hecho esto, he fallado en lo otro. La oración es mucho más, no es un autopsicoanálisis. No. La oración es mucho más profunda. Es entrar dentro de la dinámica del espíritu. Y por eso te lleva hacia horizontes más allá y a dar sentido a tu vida. a todo lo que tú vives. No es tampoco un monólogo consigo mismo. Hace poco tiempo estuve hablando con un joven que me decía, padre, pero no sé lo que viene de Dios y lo que viene de mí mismo. Y yo le decía, mira, cuando en tu corazón algo nazca de la oración, lo más propio es que sea de Dios. Y también cuando algo te da paz, entonces, y construye tu vida, entonces eso viene de Dios. Sobre todo este dato de la paz. Tampoco es un tiempo para organizarse, porque muchas veces tendemos a esto, cuando hacemos la oración por la mañana, ¿verdad?, que nos organizamos la vida entera para hacer planes y para apuntar ideas o para sin que esto llegue al diálogo amoroso con el Señor, que es lo que estamos diciendo. La oración es sobre todo esto, el trato con Jesucristo, el trato con el Señor. Tampoco no es una plegaria perdida a un Dios impersonal y lejano. Ya hemos visto en este programa Dios se hace cercano, tan cercano que quiere ser nuestro papá, nuestro padre, hasta tal punto de ser tratado con familiaridad. Y no es una especie de agencia de carácter espiritual ni el recurso para obtener todo lo que deseamos. Dios ya sabe lo que nos conviene, aunque nosotros no lo entendamos. Por eso tampoco es esa agencia. Mucha gente se enfada y dice, yo es que no voy a volver a rezar porque lo que le pido no me lo concede. Oye, que la oración no se trata de una agencia en donde parece que Dios, porque tú le des ese momento, te debe todo lo que tú deseas. Más bien es entrar dentro de la voluntad de Dios y saber cuál es esa voluntad de Dios. Esto es la oración. Por eso es importante, Pilar, que te hable de esto, de estos riesgos a los que podemos caer, y vivir la oración desde ese centro y núcleo de el hombre que da sentido al existir, a la misma vida. Sale de nosotros estas palabras de en ti nos movemos y existimos. Pues ahí. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Tenemos una llamada de Francisco desde Madrid, que quiere saber por qué en la oración del Ángelus, cuando se dice que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, ¿por qué se dice solo los que hemos conocido por el anuncio del ángel y dónde están los que no lo han conocido? ¿Por qué no se meten en esa oración a los que no han podido conocer el anuncio del ángel a María y la revelación del Señor?
Bueno, pues el Ángelus es una oración de alabanza por lo que Dios ha hecho con María como un personaje central en la historia de la salvación. Y ante el Ángelus surge, es una alabanza, he dicho, surge el asombro ante lo que Dios hace. Y fíjate, si Dios es aquel que se pronuncia en la historia, el momento en el que Él se hace más visible, más cercano, su amor se pronuncia en la historia, es cuando lo invisible se hace visible, el momento de la encarnación. Todo aquel que es testigo de ese momento, le sale el agradecimiento, y del agradecimiento la alabanza. Por el hecho de la encarnación, el amor de Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, nos sale del corazón esta oración del Ángelus. Es la alabanza de aquel, como si fuera nuestro propio Magnificat, la alabanza de aquel que ha conocido esta obra de cercanía de Dios. Ya no es un Dios lejano, es un Dios con nosotros. Por eso, el Ángelus nace del corazón que sabe de estas grandezas de Dios, No es que se excluya a nadie, más bien es el asombro del corazón. Y desde ese asombro de la encarnación, desde ese amor encarnado, se entiende el amor en la pasión, el amor en la cruz, y cómo ese amor a nosotros nos ha redimido, nos ha abierto en el cielo. Por eso es toda una alabanza de aquellos que han conocido esta grandeza de un Dios que es aprensible, que es palpable para nosotros. Y esto es lo que de alguna manera cantamos en el Ángelus. Bueno, son ya las 8:56, me tengo que despedir. Simplemente, deciros lo de siempre, que Dios dice bien de vosotros y que Dios está pendiente de ti y que Dios no te dejará jamás en el amor, porque Él es amor mismo. Por eso, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, el próximo viernes, aquí en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.